comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
15 horas y 4 minutos, nuestra querida Cata Droguet lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero sin duda vamos a estar hablando de esos temas que tiene que ver con la sustentabilidad, con lo que nos rodea en el día a día, por supuesto, y que son importantes de analizar, pero no voy a estar solo, tengo el agrado de estar acompañado por Sergio Saldías, gerente de asuntos corporativos de Cabify. Sergio, gusto de saludarte. ¿Cómo estás en esta tarde de lunes?
Muy bien, pues Claudio. Hoy apenado porque no está la Claudia, o sea, la Cata, pero la Cata ya sabe. Pues, ¿para qué me invitas si sabe cómo nos pongo? Nos vamos a tomar el programa
el programa de esta semana que tiene este feriado, ¿no? El día jueves. Y esta semana que además ha estado cruzada desde las últimas horas, ¿no? Por lo que supuestamente se nos viene en términos climáticos, ¿no? De estas lluvias intensas que se han anunciado para buena parte del país y creemos que es el momento oportuno de que nos den luces, ¿no? Respecto a si esto es verdad, porque hay, no sé, yo he visto que van a caer 300 milímetros, 250 milímetros.
El diluvio universal.
El diluvio universal, el año entero cayendo en 2-3 días. Y para eso, ¿qué mejor que hablar con Helio Cristóbal Bruford, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, para que nos dé luces? Helio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, pues Helio, aquí, bueno, preocupado y queremos saber si es que de verdad esto que se ha venido conversando en distintos medios, en redes sociales, ¿es así de intenso lo que se nos viene para el próximo fin de semana?
Sí, a partir del día jueves estamos esperando gran cantidad de precipitaciones en la zona central completa, inclusive parte de la parte sur de la zona norte, la región de Atacama, hasta básicamente la región de los lagos. Entonces tenemos toda la zona centro-norte del país y la zona sur del país. Y estas precipitaciones deberían de comenzar el día jueves acá en la región metropolitana y deberían de estar por lo menos hasta el día sábado. Van a parar un poquito, van a dejar de estar tan intensa y van a volver con su intensidad el día domingo hasta el día lunes, martes.
Helio, ¿y qué tan intensas van a ser estas lluvias? Porque eso es, ese es la gran preocupación, ¿no? Esto de los 150 milímetros o 100 milímetros en la región metropolitana. Partamos por entender qué tan intensas van a ser y qué es lo normal que debiera ocurrir y qué sería lo anormal.
Ya. ¿Qué tan intensas? Van a ser 5 días de precipitaciones. Van a algunos momentos va a ser más intenso, otros menos intenso. Y en total se espera que en la región metropolitana, en los valles, estén entre los 160 y los 200 milímetros de agua. Hacia la precordillera, cordillera, estos montos suben un poquito más. Es un poquito son más grandes. Y es un sistema poco normal, es muy intenso, entonces los sistemas intensos no son tan frecuentes como el sistema frontal más normal, por así decirlo, que generalmente afecta a la zona sur y llega como límite norte hasta la región del Maule, región de O'Higgins, y acá a Santiago nos caen algunas gotas simplemente.
Helio, una pregunta, ahí ahora estás hablando con Sergio. ¿Vamos a pasar de tener un déficit a un superávit? ¿Como buenos chilenos nos vamos a poner de un extremo a otro o todavía vamos a seguir con el déficit hídrico de lluvia?
Esperemos que así sea, que pasemos de un déficit a un superávit. Lo más probable es que estemos quedando justito. Entonces puede ser que las precipitaciones un superávit o un déficit quede muy cercano al
perfecto
cero.
O sea, empezamos a recuperar un poco de agua. Oye, y la otra pregunta, sí, ¿hay algún pronóstico respecto a vientos como lo que pasó en Pucón, claro, o en Villarrica, que fue desastroso porque mucho viento, árboles caídos, tendidos eléctricos, que recién hace pocos días recién se recuperó la
energía?
La energía, exactamente.
Sí, este sistema frontal viene acompañado con viento de hasta 40 kilómetros por hora en general en la zona central y con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en los sectores costeros de la zona central y de hasta 50 kilómetros por hora en los valles de la zona central.
Intenso. Y además, tú estabas comentando, Elio, las probabilidades, ¿no?, de lo que se espera para Santiago en términos de agua caída. Hablábamos de este eventual superávit. Solo para poner contexto, entiendo que es 285 milímetros la lluvia de un año normal, más allá de que no hemos tenido años normales, pero lo que se debiera esperar en un año, al menos en la región metropolitana, confirmar si eso es así. Y segundo, Elio, se habla de estos famosos ríos atmosféricos, ¿no? Primero entender qué es ese río atmosférico y si en este caso tiene algo que ver con lo que se nos viene el fin de semana.
Ya, respondiendo a la primera consulta, el año normal en Santiago Centro necesita 286,3 milímetros. O sea, y eso quiero decir con año normal porque es el promedio de los últimos 30 años. Entonces, si no llueve también por 30 años, este valor va bajando. Entonces, entender que el año normal es el promedio de los últimos 30 años y esos son 286,3 milímetros. Ahora, a la fecha, el normal a la fecha son 166,5 milímetros. Y llevamos recién 23,5. Bueno, entonces, nada, si precipita 160 milímetros, vamos a quedar muy justo con un superávit. Tenemos aquí cayendo el punto. La gracia es que toda esa agua que caiga pueda ser contenida y almacenada. Por ejemplo, que caiga en los estanques, en los tranques, en cualquiera de estos sitios donde se acumula agua a gran escala. Estoy refiriendo a estas lagunas artificiales, que a los tanques que acumulan agua. Ahí es la gracia que hay.
Ahí le mencionaste un tema súper importante, que es el tema de la acumulación hídrica. De un poco de cuando llueve tan fuerte, ¿se puede acumular todo esto o se pierde mucho recurso? Porque empieza a no somos capaces de contener.
Si es que caen las zonas que como sumidero tienen estos tranques o estos almacenadores de agua, sí, pues se puede acumular, pero generalmente caen en ríos que van directamente o caen en zonas que desembocan a ríos que va directamente hacia el mar. Entonces se pierde todo el potencial hídrico que pudiese generar un sistema frontal.
Elio, te preguntábamos también por esto del río atmosférico, ¿no? Que uno lo escucha, no necesariamente lo entiende. ¿Qué tanto puede incidir en este frente de mal tiempo que se viene?
Ya, los ríos atmosféricos hay que entender que son, hay que imaginarse como un río, tal cual como un río, así como la forma que tiene un río, larga, angosta y que trae agua, pero que corren por la atmósfera por un lado y que son formados de vapor de agua. Y ese vapor de agua viene desde el Pacífico Central a la altura del Ecuador. Viene todo ese, y que se produce ahí por la evaporación del agua, se produce ahí ese vapor y es teletransportado por estos ríos atmosféricos a latitudes más altas, a latitudes donde está Chile. El río atmosférico es el principal motor, por así decirlo, el principal agente que aporta humedad a los sistemas frontales, al choque de los frentes, para la generación de precipitaciones. Y cuando tiene relevancia, cuando son ríos muy importantes, que están muy perpendicular a la cordillera, porque la cordillera lo ataja todo ese flujo de vapor de agua, que hay que imaginárselo como cuando uno tira la manguera, apunta el agua a la manguera hacia una pared y choca. Entonces, cada vez que el vapor de agua choca y sube, se va hacia arriba, se condensa rápidamente y genera precipitaciones. Por eso los ríos atmosféricos son súper importantes en los sistemas frontales, porque aportan la humedad necesaria para que un sistema frontal pueda dejar abundante precipitación y no tan solo se vaya con precipitaciones poquitas y solo con nubosidad, que hay muchos sistemas frontales que solo aportan nubosidad porque vienen secos, vienen sin río atmosférico y no aportan la humedad, solo aportan la nubosidad y el día está nublado y para de contar, no hay más que el sistema frontal pueda aportar. Oye. Ahora, en este caso, se estima que el río atmosférico que vamos a tener en una escala de 1 a 5 está en 4 para la zona central y en 3 para la zona norte, que igual en ambos casos es súper importante para cada una de las zonas, producto de que viene bien activo y viene con la suficiente entonces humedad para que pueda originar entonces las precipitaciones. Viéndolo, mirando el lado bueno de un sistema frontal, el lado malo que tiene, por ejemplo, en el sistema frontal en la zona norte, es que se pueden activar quebradas,
claro,
que estaban comúnmente secas o quebradas que están
A ese punto te quería llevar, Elio. El jueves es feriado, el viernes interferiado, varios colegios tienen interferiado, entonces probablemente muchos van a decir, ah, es panorama de ir a pasear a la cordillera. ¿Cuál es el llamado ciudadano acá, desde tu expertise?
Desde mi punto de vista, no creo que sería un panorama para ir a pasear a la cordillera, producto de que también hay muchas quebradas que son activas, pero que pueden existir el riesgo de fenómenos o eventos de remoción en masa. La remoción en masa consiste en de que el río se empieza a comer parte del camino. Entonces, puede quedar aislado, puede botar árboles, la misma agua, las mismas precipitaciones puede hacer que el terreno se vuelva más inestable, puedan caer árboles.
Que eso lo hemos visto de repente otras veces en el Cajón del Maipo, porque la gente dice, oye, mira, correcto, está lloviendo, va a nevar, vamos a...
No es el fin de semana ideal para ese panorama, digamos, ¿no? Hagamos
este que el isoterma cero está a 2.000 metros de altura, que no es una isoterma cero alta, pero sí es más alta que el Cajón del Maipo. Entonces, perfecto, ir al Cajón del Maipo, lo único que va a encontrar va a ser lluvia y barro, lo más probable.
Elio, está en todos lados esta preocupación. Aprovechemos también para nuestras redes sociales. Hagamos un resumen. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿Y qué es lo que podemos esperar de este anunciado frente de mal tiempo para de jueves a domingo, más o menos, no?
Sí, bueno, eso es. ¿Qué es lo que se viene? Un sistema frontal. ¿Entre qué regiones? Entre la parte sur de la región de Atacama, perdón, y la parte norte de la región de Los Lagos. ¿Qué podemos esperar? Precipitaciones abundantes desde el día jueves en adelante hasta el día lunes, posiblemente el lunes día martes, con un isoterma cero que va a estar relativamente a niveles medios, lo que implica que la nieve va a estar en altura, más que va a estar de más difícil acceso, a eso me refiero, y que posiblemente puedan haber eventos de remoción en masa.
Bueno, a prepararse entonces, ¿no? Porque hemos escuchado ahí que...
A limpiar las canaletas. Sí, tenemos un par de días todavía para...
A tener ahí su kit por cualquier cosa, uno nunca sabe. Así que, bueno, Elio, Bruford de...
Las linternas,
¿no? Por supuesto.
Santiago, si es que va a haber viento también, las caídas de árboles,
es siempre complejo. Así que, sí. Elio Bruford, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, muchísimas gracias por este tiempo y por compartir, ¿no? Lo que nos puede esperar justamente a fines de esta semana a propósito de las lluvias. Gracias, Elio.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, a prepararse nomás, pues. ¿Eh? A prepararse, como decíamos, efectivamente parece que los llamados a que esto se viene con intensidad ya no solo vienen de estos modelos europeos que predicen las lluvias, de estos modelos estadounidenses, sino que además lo está confirmando la propia Dirección Meteorológica de Chile, que esto se viene duro, ¿no?
Sí. Ya moverse con responsabilidad, lento, con la acumulación de agua. No somos buenos en general los chilenos para manejar con lluvia, así que evitemos accidentes de tráfico.
Claro, y todavía prudencia. Nos queda martes y miércoles eventualmente para, como tú decías, limpiar canaletas, ponerle pila a la linterna, tener la radio, en fin, las distintas cosas que uno tiene que tener por precaución, digamos. Exacto. No es que queramos hacer una alerta, sino al revés, ¿no? Dar la tranquilidad de que estando bien preparados, obviamente pudiéramos sobrellevar de mejor manera si es que esto llega a la intensidad, ¿no? Exacto. Porque también uno ve que dicen, anuncian siempre 150 milímetros, después no llueve nada, y que puede ser, pero al final vale la pena al menos tenerlos
estar preparado
y tomar.
Y es necesaria la lluvia, lo necesitamos. Así que ojalá que también nos ayude a recuperar nuestra escasez hídrica.
Así es, tal cual. Bueno, vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a tener una conversación muy interesante. Hoy por hoy Chile también es sustentabilidad y tenemos una conversación que queremos poner sobre la mesa. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos, no te separes porque esto es Hoy por hoy Chile es en Agricultura.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. Alteratón.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 21 minutos, continuamos en Hoy por Hoy, Chile es, y quiero recordarte que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de Construyendo Sueños de Hogar. .cl. Y a propósito de Sodimac, ¿no? Y de esta conciencia, ¿no? A propósito de lo que es la sustentabilidad, queremos hablar de un tema que es cada vez más importante para el mundo empresarial, que es cómo pasar de este propósito, ¿no? Que muchas veces se declara, digo, de una gestión concreta a la realidad, ¿no? Y para ello, el Observatorio de la Conciencia Empresarial y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica lanzaron el primer sello de la conciencia empresarial en Chile. Escuche bien, sello de la conciencia empresarial en Chile. Una herramienta que busca medir y reconocer la coherencia entre lo que una empresa dice, o sea, lo que toma como su propósito, cómo opera y el impacto que genera en la sociedad. Y para ello, vamos a conversar justamente con Juan Carlos Corbalán, gerente de cumplimiento y sostenibilidad de Sodimac. Juan Carlos, gracias por estar junto a nosotros.
Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y por supuesto también junto a Ángeles Morandé, investigadora, ¿no?, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Gracias, Ángeles, también por estar junto a nosotros.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a conversar obviamente sobre este tema y Sodimac, ¿no?, fue reconocida justamente como una empresa referente en esta primera radiografía, ¿no?, pongamos este marco de la conciencia empresarial. Primero, Juan Carlos, ¿qué significa para ustedes en Sodimac ese reconocimiento y qué valida esto del camino que ustedes han venido recorriendo, ¿no?
A ver, para nosotros es terriblemente o tremendamente importante que una institución de tanta seriedad y reconocimiento público como es la Universidad Católica, a través de su escuela de gobierno y sello empresarial, conciencia empresarial, nos hayan reconocido a través de información públicamente disponible de nuestros reportes, de nuestra memoria financiera, una gestión que desde el directorio nuestro, desde los dueños de la empresa, desde el año 2006 formalmente estamos trabajando todos los días para no solamente crecer, ser rentables, que evidentemente es algo que nos importa muchísimo, sino que además ser una empresa que cuide sus impactos, que los gestione adecuadamente. ¿Y cuál es el impacto, dirán ustedes? Bueno, los impactos sociales, medioambientales y de gobernanza, que normalmente no están en el radar.
Antes no, claro.
Claro, entonces era bueno ponerlos arriba de la mesa. Y el sello, de alguna manera, que estamos hablando, habla un poco de eso. O sea, tener conciencia de que efectivamente una organización empresarial tiene efectos más allá de los previsibles y clásicos, sino que además puede trabajar para gestionar responsablemente esos impactos. Y nosotros, mira, desde el 2006 que el directorio nos dijo a los ejecutivos de Soemac, nos interesa que sigan siendo rentables, que sigan creciendo como empresa, que Soemac funcione bien, pero nos interesa que esta empresa no sea un crecimiento a cualquier costo, no tenga utilidad a cualquier costo. Nos importa muchísimo la ética, nos importa muchísimo los impactos medioambientales, nos importa muchísimo los impactos en las personas, nuestras personas, los trabajadores, nos importan también las comunidades donde estamos presentes. Y eso, en resumen, ha ido motivando a que muchos ejecutivos internamente trabajemos todos los días en torno a esto. Yo soy el responsable, pero si no fuera por el gerente general, por todo el equipo, esta cuestión no existe.
Y Ángeles, desde la mirada de la Universidad Católica, ¿no? Porque es importante, primero, construir este elemento metodológico, ¿no? Que mida justamente esa conciencia empresarial y así no dejar este tema solo en una declaración de intenciones, que tantas veces lo escuchamos, pero que tiene poca coherencia en la realidad, ¿no?
Sí, efectivamente, muy importante poder tener una evidencia efectiva de que estas prácticas en las empresas están efectivamente impactando donde quieren impactar, ¿no es cierto? Porque una cosa es declarar, es la reportabilidad, es la obligación a veces también de tener estos reportes, ¿no es cierto?, de sustentabilidad para las empresas que están bajo también la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo. Pero poder contar con una herramienta que efectivamente muestre a la ciudadanía también, que es quien está detrás, a los consumidores, a los stakeholders que están detrás de las empresas, efectivamente esta empresa tiene ciertas prácticas, que están preocupados del medio ambiente, que están preocupados de los trabajadores, como dice Juan Carlos, que están preocupados de las comunidades donde se instalan. Entonces, tener una herramienta que efectivamente te permita, por un lado, generar esta evidencia y mostrarla, y por otro lado también a la empresa saber dónde está situado en ese nivel. Por eso la conciencia empresarial es un concepto que busca mirar de alguna manera, que la propia empresa pueda mirar el impacto de su actuar, ¿no es cierto? Y esta herramienta como el sello te permitiría ver si ese actuar es coherente con lo que declara.
Sí. Oye, Juan Carlos, bueno, me ha tocado estar varias veces a ti en foros ahí, que tú eres un referente, pero siempre escuchamos mucho hablar de propósito, coherencia, gestión. ¿Cómo esto se traduce efectivamente en la práctica al relacionamiento con los clientes, con los proveedores, con los mismos colaboradores que decías con Tributa?
Mira, una empresa que toma conciencia de sus impactos y después dice, a ver, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Puede avanzar en no solamente ser parte de la cotidianidad, de los problemas, de aquello que se conversa todos los días, sino que también puede ser parte de las soluciones. Y yo creo que eso es muy relevante. El propósito de una empresa, cuando una empresa tiene una finalidad, un objetivo que le hace sentido no solamente a los ejecutivos, no solamente a los dueños, sino que también a los trabajadores, al común de los trabajadores, al cliente que entra, a las comunidades que están alrededor de nosotros, a nuestros proveedores. Cuando una empresa tiene un propósito y lo trabaja por vivir, yo no digo que lo viva así, porque esto es de todos los días, trabaja por vivirlo, por ser coherente con eso todos los días, la empresa tiene una cohesión distinta. Si tú ves, por ejemplo, Soemac, que es una de las empresas de retail que tiene más baja rotación del mercado, de los retailers, es una de las empresas que por el volumen de ventas tiene no es que no tenga problemas con los clientes, pero tiene una tasa mucho más baja de conflictos con sus clientes, tiene una tasa más baja de conflictos con sus con las comunidades, con sus vecinos. ¿Por qué? No porque sea arte de magia, sino que porque todos los días se preocupa de hacer seguimiento de estos temas, de preocuparse de que nuestra promesa de construimos sueño y proyecto de hogar efectivamente la estemos llevando a una realidad.
Oye, y Ángela, esto después, ¿cómo se mide? Porque finalmente uno habla de coherencia y uno dice, claro, esto es etéreo. Y del dicho al hecho, efectivamente pueden pasar muchas cosas. Las empresas pueden declarar algo súper bonito, pero después en la práctica uno en las acciones no la ve. Entonces, ¿cómo medimos esta coherencia y qué tan difícil es medir esta coherencia?
Sí, mira, bueno, primero nosotros definimos como un modelo teórico, metodológico, por así decirlo, en el cual hay 8 dimensiones en las cuales una empresa podría ser consciente y podría trabajar, ¿no es cierto?, en avanzar en una mayor conciencia empresarial, que eso primero tiene que ver con el propósito, por supuesto, con cuán orientados están a sus propios clientes, a su demanda, cómo se vinculan con las comunidades donde están operando, si es que están orientados a resolver algún problema social, algún dolor social que la empresa haya visualizado y quiere aportar, cómo se incorporan al cambio tecnológico. Hoy día, con toda la revolución tecnológica que estamos, también es importante poder visualizar si las empresas están arriba del cambio tecnológico, tanto para ofrecer mejores productos y servicios o también para sus propios trabajadores, desarrollar capacidades, ¿no es cierto?, para también capacitarlos en eso. Y así, bueno, tenemos este modelo con 8 dimensiones, no sé si me salté alguna, y 40 indicadores. Esto se traduce en 40 indicadores que pueden ser medibles y verificables a través de distintos medios. Entonces, la idea es que las empresas que quieran sumarse a esta iniciativa del sello de la conciencia empresarial, poder generar toda una medición con estos indicadores a partir de lo que las propias empresas también no solo reportan, sino que ir a verificarlo a terreno, poder conversar con los distintos estamentos de la empresa y hacer como un estudio cualitativo bien profundo respecto a cada una de estas dimensiones y poder así verificar si efectivamente existe esa coherencia entre el actuar y el reportar.
Y ahí, Ángeles, porque se llevó a cabo esta radiografía, ¿no?, donde obviamente fue destacado Sodimac, pero cuéntanos un poquito más lo que ocurre al mirar esta radiografía en su conjunto, ¿no? ¿Hemos avanzado? ¿Cuáles son las brechas que tenemos justamente entre ese recurso discursivo, si lo queremos poner así, y lo que ocurre en la práctica? ¿Qué nos mostró esta radiografía?
Bueno, esta radiografía nosotros la realizamos en 100 empresas grandes chilenas, en la cual a través de la misma reportabilidad, los informes, los sitios web, todo lo que las empresas declaran respecto a estos distintos indicadores que te comentaba, que pudimos elaborar 40 indicadores, pudimos ir a buscar esa información en, como te decía, lo declarado. Y vimos, claro, efectivamente, si uno miraba el conjunto, diría, oye, las empresas en realidad están avanzando en este ámbito, son conscientes en varios de ellos, sobre todo en lo que es el ámbito medioambiental, también en lo que es el ámbito de la relación con sus propios colaboradores, en la vinculación quizás con sus comunidades, pero también nos pudimos dar cuenta de ciertas brechas que yo creo que es lo necesario de poder profundizar ya más cualitativamente, porque también hoy en día las exigencias sociales son mucho más altas para las empresas, no solo sociales, en pensando, ¿no es cierto?, en los clientes, en la demanda y en la ciudadanía, sino también la reglamentación es mucho más exigente, no sé, hay un montón de normas en términos medioambientales que las empresas tienen que cumplir y que eso cabe dentro también, ¿no es cierto?, de todos estos reportes de sustentabilidad, también en la misma relación de los trabajadores hay un montón de normativas nuevas que siguen, entonces las empresas van avanzando algunas cosas porque te lo exige la sociedad, otras cosas porque te lo exige la ley, ¿no es cierto?, otras cosas porque está dentro de tu propio propósito, y así está armando este como conjunto, ¿no es cierto?, de prácticas que la empresa va adaptando en el propio giro también de su propio negocio, que eso es algo muy importante. Si la empresa está orientada a hacer algo que no tiene nada que ver con su giro productivo, no está en el fondo generando ese valor tampoco. Entonces tiene que ser toda una coherencia bien en fondo guiada por un propósito fundamental.
Estamos conversando con Juan Carlos Corbalán, gerente de cumplimiento y sostenibilidad de Sodimac, y también con Ángeles Morandé, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Juan Carlos, justo Ángeles mencionaba el tema de las brechas. Tú tenías una experiencia larguísima en Sodimac. ¿Cuál es la brecha que cuesta más cerrar para el mundo empresarial?
A ver, si uno dice de los todos los ámbitos que a uno lo miden en general, el medioambiental, los temas sociales, los temas de gobernanza, Yo creo que las empresas han avanzado mucho, mucho en gobernanza, cumplimiento, gobiernos corporativos han avanzado mucho, mucho en temas medioambientales, porque son muy evidentes, son claramente palpables, con evidencia muy dura. Y en los temas de impacto social positivo, disminución de brechas, impacto en las comunidades, podemos hacer todavía más, creo yo. Y así lo dicen varios estudios, incluso en este, cómo las personas, estoy hablando de las comunidades, los clientes nuestros, incluso las personas internas,
los colaboradores,
claro, te perciben en tu propósito, en tu coherencia. Pasa que Chile es un país mucho más exigente que otros países, y hay que saber tener una argumentación lo suficientemente clara que sea entendida por las personas. Muchas veces cuando uno dice, claro, yo quiero ser una empresa socialmente responsable o sostenible, y te dedicas, no sé, a las mariposas del Amazonas exclusivamente, en general las personas lo sancionan con bastante severidad, en el sentido de que no hay coherencia. Cuando, como decía Ángeles, cuando la empresa dice, voy a iniciar una práctica, ya sea medioambiental, social o de gobernanza, pero que tenga que ver con mi negocio, con mi naturaleza, con mis propios impactos, la gente lo entiende con mayor como una práctica coherente con lo que tú eres, ¿eh? Y ese yo creo que es un desafío que en general a mí me tocó ver en la Cámara de Comercio Santiago, presidí el Comité de Sostenibilidad por muchos años. Un saludo para la Vero Torres, que debe estar por ahí. Y efectivamente uno ve de repente programas y estrategias de sostenibilidad que no están bien alineadas a la materialidad, al core del negocio. Claro. Y ahí es cuando hay más problemas.
Juan Carlos, hemos mencionado, y este reconocimiento, este premio, ¿no?, habla de la coherencia entre lo que uno dice como empresa y lo que uno finalmente ejecuta, realiza como empresa. Y parte importante, sobre todo en una empresa como Sodimac, son sus clientes.
Sí.
¿Qué rol juegan también nosotros, quienes somos consumidores de una empresa, en este ecosistema, ¿no?, que busca justamente el lograr estos índices que nos ayuden, ¿no?, a tener este planeta un poquito mejor? ¿Cómo Sodimac entiende, ¿no?, el rol que pueden jugar sus propios clientes?
Para nosotros es un cliché decirlo, pero es la clave. Sodimac no produce nada de lo que vende. No tenemos un producto estrella como, no sé, Apple, que tiene el iPhone y todo el mundo quiere tenerlo porque es un producto funciona y es lindo, etc. Sodimac no tiene un producto estrella. Sodimac compra cientos de miles de productos a proveedores internacionales y conecta con las necesidades de las personas. Si nosotros no entendemos, no nos ponemos en los zapatos de los clientes, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus necesidades? No tengo ni una posibilidad de ser un retailer que, como dicen las escuelas de ingeniería, que tenga un bonding con tu público de interés central, que es tu cliente. La sostenibilidad nos ayuda a entender mejor, a ser menos soberbios, a tener más énfasis en la apertura y en la escucha. Nosotros tenemos todos los lunes un comité de clientes que sigue uno por uno, y no es chiste, las quejas, los reclamos que existen, ¿no? Una empresa que tiene 72 puntos de venta, home centers grandes, ustedes conocen los home centers, son pesados, son grandes, tienen todo, son un mundo, es imposible no tener alguna desviación de los estándares que nosotros queremos. Entonces tenemos quejas todos los días, y el tema es que nosotros tomamos esa queja, la hacemos seguimiento, ¿qué pasó acá? Hay un problema nuestro, hay un problema de logística, es un problema de empaque. Si no tenemos una receptividad humana con nuestro público de interés prioritario, que son nuestros clientes, no tenemos ni una posibilidad de hablar de sostenibilidad. Así de simple.
Y me tomo justo el punto que decías de hacerse cargo del problema. O sea, se tiene que poner el lado humano. Exacto. Sí, efectivamente, este es el punto. Ángeles, te quería mencionaste que efectivamente esto es un catastro que hicieron, esto lo hicieron primero para 100 grandes empresas. Uh-huh. Pero ¿hay un sello disponible o no? Esto aquí, otras empresas no tan grandes como nosotros, por ejemplo, como Caifai, ¿podríamos aplicar efectivamente al sello?
Por supuesto, esto es una invitación abierta a todas las empresas, porque también la idea del sello es, por supuesto, obtener un reconocimiento sobre el camino que están haciendo las empresas para ser más conscientes. Pero algunas a lo mejor tienen un camino muy avanzado como Sodimac y otras están empezando o son más pequeñas, pero en el fondo van desarrollando otras dimensiones con más fuerza que otras. Entonces la verdad es que esto es una invitación a evaluarse, a medirse, a que la empresa pueda ver qué es lo que está haciendo, cuáles son sus principales brechas, cuáles son sus oportunidades de mejora y reconocerse como una empresa que está preocupada, porque esto es, se ha definido que es como un camino, no es una meta que se acabe y se termine la conciencia empresarial. Todo lo contrario, es algo que se trabaja en el día a día de las empresas.
Muy interesante esta radiografía, ¿no? Que a través del Observatorio de Conciencia Empresarial y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica lanza, ¿no?, este sello de la conciencia empresarial en Chile y del cual Sodimac también ha estado reconocido. Así que queremos agradecerle a Juan Carlos Corbalán, gerente de cumplimiento y sostenibilidad de Sodimac, por este tiempo, y también, por supuesto, a Ángeles Morandé, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, por esta iniciativa, pues, sin duda, a través de la Universidad Católica, y sin duda, una vez más, a Sodimac por este reconocimiento. Gracias por venir esta tarde aquí a Agricultura.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Hacemos un breve corte y ya estamos de regreso con mucho más en Hoy por Hoy Chilés.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Mita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15 horas y 41 minutos. ¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios? Llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dale un mejor uso. Conoce todos los detalles, conoce más en WOM.cl. Y por supuesto, Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven, ¿dónde? Por supuesto, en Cabify. Y a propósito de Cabify,
las personas también.
Las personas también nos movemos en Cabify.
Las empresas, todos nos movemos en Cabify.
Estamos esta tarde también junto a Sergio Saldía, gerente de asuntos corporativos de Cabify. Bueno, qué interesante, ¿no?, lo que estábamos conversando con Juan Carlos Corbalán, con Ángeles Morandé, a propósito de este sello, que de alguna manera viene a reconocer, ¿no?, lo que las empresas desarrollan. Y sobre todo a la coherencia que las empresas pueden desarrollar entre lo que muchas veces parece un discurso, hoy día cada vez más, ¿no?
Exacto.
Y la realidad, ¿no?
Lo importante de lo que se dice se haga. No quedarse en una memoria, en un bonito reporte de sostenibilidad, sino que efectivamente avanzar en los indicadores de gobernanza, en los indicadores medioambientales y en los indicadores sociales.
¿Tú crees, Sergio, que un concierto puede cambiar el mundo?
Yo creería que sí, por supuesto que sí. La música en general ha estado marcando distinta pauta durante la historia.
Bueno, quiero contarte a ti, Sergio, por supuesto, a todas y todos quienes nos están escuchando, que el 13 de julio de 1985 ocurrió algo que probablemente hoy, Sergio, sería imposible de repetir. dos estadios, dos continentes y más de 1.500 millones de personas mirando el mismo espectáculo. ¿De qué hablamos? Del concierto Live Aid, que se desarrolló el año 1985, un día como hoy, y que reunió a, pon atención, Queen, U2, David Bowie, Elton John, Madonna, Led Zeppelin, The Who, Phil Collins, el gran Paul McCartney y decenas de artistas más en un con un objetivo no muy concreto en ese minuto, que era recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Pero
una cosa poca.
Claro,
juntamos a ese selecto
claro grupo. Pero y además la historia no termina ahí, Sergio, porque además este concierto tuvo un protagonista claro, que fue Freddie Mercury, porque en esos 21 minutos Freddie Mercury hizo justamente que las más de 70.000 personas que estaban en el estadio Wembley, en la ciudad de Londres, cantaran como si fueran una sola voz, ¿no? Histórico ver esas imágenes. Y para muchos, esta es la mejor actuación, la mejor presentación en vivo en toda la historia del rock. Y fue tanto el impacto que generó este show que hoy, 13 de julio, se conmemora el Día Mundial del rock.
Ah, pero por ese motivo.
Por ese motivo.
Pasamos a hacer. Ya.
Por ese motivo.
El 13 de julio, el Día Mundial del Rock.
Es el Día Mundial del Rock, justamente, no por una decisión de la industria, no por alguien que definiera, sino que por este concierto que se terminó convirtiéndose en un símbolo, ¿no? De cómo la música podía movilizar a millones de personas y que después, 20 años después, se volvió a realizar con el nombre de Live Aid en ese caso, y que reunió también a un selecto grupo de artistas de esta talla, ¿no? De artistas impresionantes. Uno dice, chuta, ¿en qué otra ocasión pudieran reunirse este tonelaje, ¿no? De artistas.
Exactamente.
Impresionante, ¿no? Bueno, justamente un día como hoy es el Día Mundial del Rock a propósito de esto que ocurrió en el año 1985 y que sin duda muchos recordarán. Sin duda, muchos que estuvieron conectados, ¿no?, a esa transmisión. Otra pregunta para ti, Sergio. ¿Qué pasa cuando el creador de algo no logra resolver su propia creación?
Hay que seguir intentándolo. Yo creo que ese es el llamado a lo del emprendimiento.
Y de hecho, justamente de eso se trata. Porque el año 1974, Sergio, el profesor húngaro Ernő Rubik diseñó un cubo para enseñar geometría tridimensional a sus alumnos. Eso obviamente lo conoceríamos como el cubo Rubik. Este profesor nunca pensó que al final este elemento que él iba a construir terminaría siendo el rompecabezas más famoso del planeta, ¿no? Y lo más curioso es que él mismo no fue capaz de resolverlo hasta un mes después de que lo hizo, ¿no?
Yo vi campeonatos de cubo Rubik.
Pero si hoy día hay personas que... Hay unos videos, ¿no?, que muestran, sí, cómo en 5 o 6 segundos logran resolver el cubo, que al parecer tiene una técnica, pero la velocidad es impresionante, ¿no?
Sí, no, impresionante. Y de hecho, originalmente tengo entendido que era de 9x9 los cuadros, pero ahora también hay unos cubos gigantescos. Y que también, pues, los asiáticos son, parece, especialistas en esto, en resolver con mucha rapidez y con una mano. Y como tú decías, parece que hay un patrón que es como dos derechas, uno abajo, una izquierda, pero...
Tiene una matemática al final, ¿no?
Algo tiene, algo
claro,
tiene.
Claro, pero... y se han vendido, Sergio, nada más que, y nada menos, ¿no?, que 450 millones de cubos Rubik en el mundo entero, siendo sin duda uno de los juguetes más exitosos de todos los tiempos, este famoso cubo Rubik, que ¿quién no tiene uno en su casa,
digamos? Y perdón, ¿de qué año era el cubo Rubik?
Del año 1974. ¿Has visto el Mundial, Sergio?
Sí, lo he visto harto. Yo soy poco futbolero, pero los Mundiales,
es que el Mundial
lo veo.
Tiene,
el Mundial, sí, es otra cosa.
A mí me
el
pasa exactamente igual. Y además que tenemos semifinal soñada, porque tenemos a 4 campeones del mundo metidos, sí, en semifinales. Mañana juega Francia con España. Tremendo partido.
Y después tenemos Inglaterra-Argentina.
Y el miércoles. Inglaterra-Argentina. Para definir quién va a jugar, obviamente, el partido por el tercer y cuarto lugar, pero sobre
sábado,
todo el sábado.
Este sábado y el domingo.
Y el domingo,
el
la gran
duelo,
final.
La gran final.
¿Cuál es tu pronóstico, Sergio?
Mi pronóstico es que a la final llega Francia con Argentina. Quiero que gane Argentina, pero va a ganar Francia.
Pareciera, ¿no? Hasta ahora, por lo que yo he visto, es el equipo más sólido jugando al fútbol, ¿no? Más allá de lo que de los tremendos equipos, ¿no? Porque obviamente los ingleses tienen un buen equipo todo, pero Francia está a otro nivel, ¿no?
Sí, pero me gustaría que ganara Argentina. Soy de los pocos chilenos, yo creo que está a favor de que gane Argentina. Yo lo declaro, estoy a favor que gane Argentina, pero creo que va a ganar Francia. Sí.
Tal cual. Y a propósito de fútbol, y que estamos en estos 2 días de descanso del Mundial, ayer y hoy, ¿cierto? Quiero comentarles que un día como hoy, pero del año 1930, comenzaba el primer mundial de fútbol de la historia. Obviamente esto fue en Uruguay, en Montevideo. Arrancó esta primera Copa del Mundo, que tuvo apenas 13 selecciones. Piensa que este año participaron 48, o sea, tuvimos 13. Ahora, esta primera edición de esta Copa Mundial de Fútbol fue la única que no tuvo una etapa clasificatoria, ya que en rigor todos los equipos afiliados a la FIFA estaban invitados, pero tenía un problema. Estamos hablando del año 1930, ¿no? Los equipos europeos no quisieron...
¿Cómo llegas?
Claro, no quisieron muchos de ellos asistir por la distancia, por lo que implicaba llegar hasta Uruguay. Y no olvidemos que el año anterior, 1929, fue la gran crisis económica, o al menos el inicio, ¿no?, de esa gran crisis económica, que también complicó el hecho de que estas selecciones pudieran llegar a Uruguay. Entonces, básicamente, la mayoría de los participantes fueron naciones más cercanas, ¿no?, a Uruguay, incluso Chile.
Y probablemente porque la crisis económica todavía no llegaba a Latinoamérica. En general, en ese entonces las crisis avanzaban más lento. Partieron en el 29, pero el 32 fue donde hubo más desastres en nuestra zona.
Tal cual. Y además llegaron equipos europeos, ¿no? Por ejemplo, llegó Francia. Y es divertido porque Chile, dentro de los partidos que jugó, le ganó a Francia en esa Copa del año 1930, que hoy día sería impensado. Pero bueno, el año 1930 Chile tuvo una participación interesante dentro de esta Copa del Mundo. Terminó en el quinto lugar. ¿Ah? Esto era una tabla de posiciones más tradicional. No es como ahora con este sistema de grupos. Así que llegó quinto en este Mundial que empezó el año 1930.
Pero si es que no me equivoco, la mejor posición de Chile fue en el Mundial del 62.
Tercer lugar.
Claro, ese ha sido el histórico de Chile.
Ese ha sido el Mundial más histórico en términos de haber alcanzado el bronce, ¿no? El tercer lugar, pero para muchos, en términos futbolísticos, lo mejor ha sido la participación en el año 2014. Ese recordado Mundial del 2014 con la Generación de Oro, que fue la misma que ganó las dos Copa América y que, al parecer, para los que han podido ver otros mundiales de fútbol más antiguos, sería el equipo más sólido dentro de la selección. Pero bueno, un día como hoy se iniciaba aquel Mundial de Fútbol del año 1930. Mira. Bueno, y además hoy también es un día especial porque hay una persona, Sergio, que nunca canta, que nunca toca un instrumento, frente al público al menos. Sin embargo, si hace mal su trabajo, todo el mundo se entera. Hoy es el Día Internacional del Director de Orquesta. Una fecha que recuerda justamente a quienes tienen la tarea de coordinar a decenas, a veces, ¿no?, cientos de músicos para que suenen como uno solo. Y se cogió esta fecha en homenaje al legendario director alemán Carlos Kleber, considerado por muchos uno de los más grandes directores del siglo XX. Así que vaya un saludo para todos los directores, especialmente para quien hoy día lidera la Orquesta Sinfónica de Chile, la orquesta que es Paolo Bertolomeoli, uno de las extraordinarios directores que tiene Chile de exportación, que está también en distintas partes del mundo y que sin duda es uno de los jóvenes talentosos a cargo de una orquesta de esta dimensión, y que además tiene esta cosa como de llevar la música a la gente, esta música supuestamente tan de elite, ¿no? Pero sin embargo él tiene esta mirada de acercarla, de decir la música clásica no es algo docto, serio, ¿no?
Me acordé, hablando de directores de orquesta, me acordé de este chascarro que hace algunas semanas hubo un video muy viral con director de orquesta animando, o sea, orquestando, le pega un manotazo a un violín que resultó que era un violín de $1,000,000, de, no sé, una joya de cientos de años, y que quedó el desastre en el concierto. Y él sigue, y la violinista queda, la primera violín queda como choqueada y no sabe qué hacer.
Y además hemos tenido, bueno, es verdad, ¿no? Uno muchas veces no entiende bien el rol del director de orquesta, uno ve que gesticula y es clave, ¿no? Sobre todo cuando hay una orquesta, se está desarrollando, conciertos, o se están desarrollando óperas, en fin, es clave el rol que tiene el director de orquesta para unificar, ¿no?, lo que es la partitura, en fin. Así que, bueno, reiteramos el saludo justamente a todos quienes cumplen ese rol y a grandes, legendarios directores que hemos tenido en Chile, como Juan Pablo Izquierdo, en fin, directores notables que ha tenido nuestras orquestas aquí en el país. También contarte que un día como hoy, en 1923, Sergio, se inaugura este cartel que está en Los Ángeles, ¿no?, que vemos siempre en muchas películas y también que está ahí, ¿no?, que dice Hollywood, ¿no? Bueno, este cartel fue inaugurado un día como hoy en el año 1923, pero no decía Hollywood. Decía Hollywood Land. Tenía un apellido porque este famoso letrero era la publicidad de un barrio residencial que se llamaba justamente Hollywood Land. Y este sufijo, ¿no? El Land fue retirado, ¿no? En el año 1949 y queda como lo conocemos hoy como Hollywood, pero que sin duda es un ícono de la industria cinematográfica y también de la ciudad, ¿no? De Los Ángeles.
Bueno, nosotros también tenemos nuestros carteles icónicos. ¿Cómo olvidar Valdivieso?
También.
Cuando uno venía de vuelta a la playa ya de noche y veías el Valdivieso, la botella disparando el corcho, y al lado estaba el de Cafarena o Monarch, no me acuerdo cuál era las piernas.
Sí,
de la...
sí, creo que era Cafarena, efectivamente. Cafarena,
pero icónicos también ahí de la época de los 80.
Hay tantos, ¿no? Hay tantos que fueron estos carteles que, bueno, emulando justamente el que está en Los Ángeles, el Hollywood, como los que se han puesto, no solo en Renca, que después lo sacaron, pero hay otros en otros lugares donde se puede apreciar justamente señalando los lugares donde están, en fin. Es una moda que se implementó, sí, a propósito de
y esto. La gente se saca fotos. El otro día, claro, había uno muy me llamó mucho la atención. En Chiloé había uno, no me acuerdo en cuál lugar de Chiloé, pero hicieron uno que era cada letra de colores, pero con tapitas de bebida. Entonces era el llamado también a que la gente, cuando fuera a visitar, porque obviamente muy importante el turismo, que fueran reciclando y reutilizando y que obviamente no quedara en la basura ese residuo.
Sin duda, historias de un 13 de julio, historias de un día como hoy a lo largo de la historia, que sin duda nos permiten un poco contextualizar, tener dimensión, tener algún tipo de comparación, ¿no?, con lo que vivimos hoy, cómo eso también influye justamente en lo que vivimos en el día a día. Bueno, extrañamos a Cata, extrañamos a nuestra querida Cata en este
hoy por hoy. Que se cuide.
Que se recupere. Sí, por supuesto. Va a estar con nosotros mañana, sin duda, para retomar este Hoy por Hoy Chile Es. Sergio Saldías, gerente de Asuntos Corporativos de Cabify. Gracias, por cierto, por estar esta tarde junto a nosotros aquí en el Hoy por Hoy.
Muchas gracias. Así que, a prepararse para las lluvias.
Sí.
A limpiar las cañerías. O sea, perdón, las canaletas.
Y la cañería también. Bueno, a prepararse para todo eso y a ti agradecerte por estar ahí a través de las múltiples plataformas de Agricultura. Nos reencontramos mañana. Chau. Chau.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.